secuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por venir a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está con nosotros esta noche la más reciente incorporación de nuestro equipo, el amigo Pablo Fábregas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
A ver, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
El 25 de noviembre será el programa especial de La Venganza en La Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner.
Así es.
Va a ser a las 9 de la noche.
¿Qué respuesta podemos dar a la pregunta siguiente?
Sí, a ver.
¿Cómo puedo hacerme yo con entrada para concurrir a semejante acto?
Primero tiene que tener paciencia y esperar al día 23. No se van a dar entradas antes del día 23.
Claro.
Ese día, el lunes 23, usted puede ingresar al sitio web del Centro Cultural y ahí hay una sección que dice entradas y ahí las reserva y le explican cómo es todo el tema y qué sé yo.
Claro. Muy bien.
Y hay un teléfono y todo.
También es cierto que puede ir uno a último momento
también
e intentar colarse, cosa me parece a mí bastante acedera. Bueno, vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Tema de seguridad, ¿se pueden hablar en este programa?
Sí, por supuesto que
seguridad?
Sí, buenas tardes. Soy el comisario Osvaldo Bonessi, su oficial inspector.
Oficial Bonessi, no sé si usted percibió...
Sí, ¿cómo lo voy a percibir?
No, si todavía no le dije qué. Que se está diversificando mucho el tema de seguridad. No solamente son ustedes los canas, digamos.
No, claro. Hay vocacionales y espontáneos de toda índole.
Sí, muchísimos.
Claro.
Inclusive algunos recursos como los que ponen las señoras. Digo las señoras.
Las viejas, dice usted.
Bueno, sí, no. Señor. Hay unas especies de alfileres que se ponen...
¿Alfileres?
De alfileres gruesos. Sí. No sé si son alfileres.
Se venden en la ferretería, sí.
Se lo puedo vender.
Nunca oí hablar de esas cosas que están hablando ustedes.
¿Sabe qué reemplaza a las botellas rotas que ponían en el paredón?
Los que se llamaban trastes de sifón, sí, por decirlo así.
Sí, algo así.
Arriba de las medianeras.
Bueno, ahora hay algo...
¿Alfileres?
Más delicado, podríamos decir.
Bueno, no sé. ¿Pero a quién le hace daño un alfiler?
Sí.
Asunto de no clavarse un sifón, señor.
No, son alfileres.
Son unas púas. Unas púas de unos 10 centímetros afiladas.
Y también como el alambre de púas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
O como los cazagañotes.
Sí.
El cazagañote es como una trampa que vos pisás y quedás agarrado.
Bueno, pero eso no va a poner en una...
O se puede hacer un pozo y taparlos con hojarasca. Y cuando el ladrón pasa por encima del pozo, cae dentro de él y uno llama a la fuerza pública para que directamente lo juzguen estando él dentro del pozo.
No, señor, no es así. El Estado de Derecho y todas las cuestiones.
Sí, sí.
Hay medidas de seguridad que cae más el dueño que el chorro. La alarma del auto, por ejemplo, todavía no se sabe para qué sirve.
No, no, para molestar a los vecinos del barrio. Sí. Para eso sirve. Y para que el dueño del auto no pueda hacerlo funcionar. Hasta al chorro no le causa mayores prejuicios, porque cuando quiere te lo roba igual.
Es más, para mí ya la silban. Mientras roban, silban la alarma a los chorros.
Sí, puede ser, sí.
Pero no, eso ahora hay otros sistemas que... De esos de satelital, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí. Te sabe, por lo menos saben quién te lo robó.
Ahora, estamos usando... Discúlpeme, ¿no? Estamos malgastando un satélite.
Claro.
Nos cuesta mucho
¿para
más
qué?
Que... ¿Cuántos autos vale un satélite?
Y prácticamente está colapsado el satélite por la cantidad de autos que roban.
Y bueno,
aprovecharon ahora para robar mucho más autos porque hay más lugar en el satélite, ¿me entiendes?
Ah, por eso.
Claro, antes directamente tres autos que robaban y ya el satélite no lo agarraba. Y el ladrón se siente discriminado.
¿Y cómo tiene la información?
Y a él le gusta que lo agarre al ladrón le gusta que lo agarre el satélite.
No sé.
Para hacer amenazas vía satélite. Me apoderaré del mundo y así.
No, porque el satélite le indica dónde está el auto, ¿no?
Sí, igual, no sé en su experiencia, pero la mayoría de los que sufren el robo del auto están deseando que no se lo devuelvan. Es algo raro.
Sí,
porque
sí.
Porque uno lo protege, pero cuando se lo robe, ojalá que no aparezca. Hasta ayer te importaba, hoy te dejó de importar.
Por el seguro, ¿no?
Claro.
Y si aparece, no aparece nunca entero.
Por ejemplo, y hay que ver lo que le cubre el seguro, si sí o si no.
Le roba las cosas que tenían adentro, por ejemplo.
¿Y que por ejemplo, qué?
Carmelo.
Se roban muchos CDs que uno ya no escucha. Se llevan CDs de músicos que a uno no le importan.
Claro, las cosas que tiene con usted se divertiría muchísimo. De...
¿El qué? ¿Lo que encuentra dentro del auto? Dentro...
Sumarían más valor que el auto, quizá.
Posiblemente. Pero dígame una cosa. Volvamos a los aparatos.
Sí.
Para cuidarse. ¿Qué otros hay nuevos así?
Bueno,
trampas. A mí me gusta mucho la trampa, tipo la trampa para osos.
Pero eso no puede.
El ladrón mete el pie en una soga y queda colgando.
¿Y después qué hace con el chorro colgando?
Bueno, por caso. Llama al juez y el juez lo interroga.
No, y el juez lo interroga. El tipo le hace un juicio a usted porque puso en riesgo su vida.
Sí, claro. Sí.
Porque está colgando. Claro. Puede decir que era un transeúnte que pasaba.
No, no, porque es adentro de mi casa, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero tengo todo muy estudiado. Gracias.
Bueno, o un familiar suyo queda colgando, por ejemplo.
Bueno, eso sí, muchos. El novio de mi hija, por ejemplo, ¿qué tal?
Sí.
Ya quedó colgado varias veces.
Pero
y mi hija también.
¿Pero qué? ¿Se le va cambiando la trampa al novio?
Sí.
¿No si aprendieron es... dónde está ubicada la trampa?
Aprendieron y les gusta.
Ah, bueno. Claro, están haciendo uso.
Claro, a mí también me gusta el sexo de colgado, como se dice, ¿no es cierto?
Sí.
Como dicen ahora los chicos.
No dicen eso.
Pero yo sí, sexo de colgado.
Sin embargo, es difícil, digamos, una pauta número uno de la actividad sexual es tener un punto de apoyo.
No necesariamente.
Y sí, bueno, digamos, facilita
no
un poco el...
Nosotros con mi pareja, buenas tardes,
sí.
Lo hacemos colgada a ella,
sí.
Y yo parado.
Ah, bueno, está bien.
O sea, uno de cada lado.
Está bien.
Ahora después me toca a mí colgarme y ella de pie. Ahora, si nos colgamos los dos, como usted bien dice, empezamos a
pendular.
Movimientos pendulares que a nada conducen. Que a nada conducen. Que nunca llegan a buen puerto, si me permite la metáfora.
Y discúlpeme, y se le va la sangre a la cabeza. ¿Cómo? Se llega un momento que toda la cabeza.
Se le va la sangre a la cabeza.
Toda
sí.
La sangre y se complica
entonces
todo.
Entonces se complica todo muchísimo.
Claro. Es más difícil que el
otro. Si se cuelgan los dos, hace falta una tercera persona que nos descuelgue. Así que, una vez finalizado el encuentro. Empezamos a dar voces.
Tiene un silbato.
Para que vengan, ora nuestros parientes, ora nuestros hijos, ora los vecinos.
No, señor,
el grito de socorro, socorro, descuélguennos.
Uno después de los trámites amorosos no tiene ganas de llamar ni a vecinos, ni a parientes, ni a hijos.
No, pero tampoco se puede fumar un pucho cabeza abajo.
No, es difícil, ¿no?
Sí. Bueno, y si ahora nos prendemos un cigarrillo y
a nosotros lo que más nos molesta es no poder beber.
Claro.
Porque nosotros somos muy de beber. ¿Ah, sí? De beber champán en el
sexo.
Y entonces es muy difícil tomar una botella o una copa boca abajo. Lo que sí se te va el hipo. Sí.
Con una manguera.
Con una manguera lo hacemos también.
No, no, señor, pero... digo, con una manguera.
Ah, yo creí que usted se refería a...
Con una manguera y...
Sí, nosotros lo hacemos de todas maneras, mire, porque somos personas muy fantasiosas.
Son de...
Sí, ¿sí? Y además estamos tan aburridos el uno del otro que tenemos que buscar todas esas maneras.
Claro, más...
Claro, más complejo.
Más a lo accesorio, va,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque ya lo esencial...
No, no le importa.
No nos importa, no nos gusta tanto.
Más al contexto.
Yo sí, 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 sí. Lo que se llama sexo contextual.
¿Qué tal? Claro. Que importa mucho la locación también.
Sí, sí, donde... sí, sí. Bueno.
Y disculpe, ¿y esto es todo colgado del tobillo?
Colgado del tobillo, efectivamente.
Debe tener un tobillo...
Puede ser de un tobillo u dos.
¿Dos?
O de los dos tobillos parece prácticamente un chancho.
Sí.
Yo como estoy gordito...
Sí, le iba a preguntar, porque sí, está, es un poquito...
Mi esposa me dice el chancho, justamente, o mi pareja,
sí.
Y por eso me pide que me cuelgue cabeza abajo. Y ella llega, es un juego erótico que hacemos, y finge que soy un chancho.
¿Cómo es que finge?
Que está preparando para Navidad. Este chancho, bla, 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 y me empieza a manosear y a salar.
Claro, lo adoba.
Ese es el juego. Me empieza a adobar y el pasar del adobo al sexo, solo un paso requiere, como saben todos.
Sí, no, bueno.
Pero hay partes del cuerpo que con el adobo pueden arder, pueden...
Sí, sí, bueno, eso es lo que más me gusta.
¿Sí?
Claro. Adobame que me gusta.
Bueno, está bien, no, problema, no, sí. Está bien.
El adobado, me dice el vecino, porque el vecino... A veces nos espía por la medianera.
¿Ah, los espía?
Sí, sí, sí.
¿Y usted se lo permite?
Bueno, esa es la gracia que tiene nuestro juego.
Ah, bueno,
si
entonces
el vecino,
lo provoca.
Si el vecino y sus amigos no nos vieran, no sé si nos gustaría tanto.
Ah.
Le digo, poné un poco de convicción que nos están mirando los vecinos.
¿Y cuánto tarda más o menos entre el adobo, el colgarse...?
Para un lechón son 7 horas.
Sí. Lo felicito.
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí,
¿y se les ocurrió alguna vez filmar?
El sexo es 1:40.
Está bien, bueno, pero lo que hace es el contexto, va nutriendo la escena.
Ah, aparte, me imagino, ya es medio una obra de teatro, es casi como de La Guarda, pero desnudo.
Claro,
sí.
Es fuerza bruta.
Soy de fuerza bruta, sí.
Sí, sí.
Bien. Y con respecto a distintas clases de delincuencia, hay distintas clases también de artefactos, me refiero. Al que te roba el auto, al que te para por la calle, al que ingresa en tu domicilio.
El domicilio, por supuesto.
Sí, sí.
Al ladrón de bancos, que es otra historia.
Ah, no tengo banco.
No, bueno, le digo...
Si quiere que me compre para que no me roben un banco, primero me tengo que comprar un banco.
Bueno, pero...
¿Cuáles serían aparatos para que no te roben el banco? Por ejemplo, una de esas casillas que tienen los policías adentro, ¿no?
Claro, eso con los agujeros.
Se esconden ahí y a ellos por lo menos no los roban.
Pero ahora salieron de esas casillas, vio que los tipos de seguridad...
Se ve que no daba mucho resultado, que
no.
Nunca salían de ahí. Miraban cómo robaban y después salían. Y decían, ¡qué barbaridad!
Para mí igual, adentro de esa casilla, para mí murió más de uno, en sus propios gases.
Sí, no había nadie, se lo olvidaron ahí adentro. Si había alguien, se lo olvidaron ahí.
Y ahora aparte todos los de seguridad de los bancos ya son empleados de los bancos. Ya hacen trámites,
sí,
ordenan cola.
Claro.
Los tipos de seguridad en un banco saben más que los gerentes.
Para mí son los gerentes, o son el dueño.
¿Son los dueños?
Sí, los Lehman Brothers.
Vestidos de seguridad. Está bien, es una buena forma de disfrazarse.
No, pero vio que el de seguridad de un banco va entre la gente y le dice...
Y te hace, te da los números para los chorros.
Sí, sí. Los turnos.
La de asaltos es acá. Una cobra que están todos ahí.
No, le hace así con el dedo, voy a hacerlo para la radio, un movimiento con dedo índice haciendo no.
Ajá.
Para un lado como un limpia parabrisa. Cuando usted tiene algún tipo de impulso hacia el celular, porque no pues, se puede hablar por teléfono.
¿Por qué no se puede hablar por teléfono en el banco? ¿Qué? ¿Por qué?
Porque parece
qué
que
raro,
uno
¿no?
es muy sospechoso con un celular.
¿Cómo es muy sospechoso?
Es para...
Sí. Muy sospechoso con un revólver.
No, pero con un revólver...
No digo hablando con un revólver. Digo, qué sé yo, tirando tiros al aire.
Bueno, mire, yo...
No, es por, para marcar, porque se supone que uno por ahí está marcando un cliente. Está saliendo.
Estás hablando con tus cómplices que están a la puerta.
Ahí va,
el anteojo. Claro, esperá que todavía no ni empezamos el asalto. ¿Cómo? Sí, en marcha poner el auto, en marcha. Guarda que hay uno de la cana acá, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, aquí lo tengo en la mano. Está cargado. Bueno. Esperá que acá le digo... Arriba la mano, sí, ya le dije.
No, señor, encima hay poca señal en los bancos.
Que hay poca señal, loco.
Que hay poca señal.
Bueno, pará, ya le dije, arriba las manos. Sí, se hace el gil el tipo. Un momentito está hablando por teléfono, pero vaya poniendo el dinero. Sí, cualquier, más o menos, sí. Lo que tenga. No, me preguntaba si quería grande o chico. Yo digo grande. ¿Cómo? Ah, que es lo mismo.
No se puede hablar, señora. De todos modos, en los bancos vi muchas señales de prohibido hablar por celular, un celular tachado, y no hay un revólver tachado.
No, es muy cierto. Quiere decir que se puede.
O sea, arma se puede, pero sí, el celular...
Pero no celular.
No lo puede hacer. Ahora, ese tipo, el de seguridad, no está armado, el de... Yo no le vi un...
¿Y a quién va a detener? ¿Está armado?
Sí, para mí sí.
¿Y dónde lo tiene? Yo no le vi.
No, ¿dónde lo tiene?
No, para mí tiene un celular, nada más.
¿Sí?
Es el único que puede hablar con celular.
Claro. Vi películas de Dillinger, de todos esos tipos,
sí.
Y los guardias siempre están hasta las manos disparados. De armado.
Sí, pero en las películas, pero en los bancos reales, ¿no?
Ah, no.
Me parece que no. Los que bajan calzados son los tipos que vienen con el camión, sí, con el blindado, a llevarse la plata del banco.
Ah, ¿vienen de prepo o se la llevan por las buenas?
Y más o menos, le digo, pero... Se la llevan más o menos por las buenas, pero eso sí, baja uno, dos, viene...
Con arma larga también.
Sí, se llevan una bolsa.
Cuenta, buenas tardes. Estamos haciendo una nota,
¿sí?,
de canal, en un canal, ¿no? Justo lo pescamos en pleno trabajo, ¿no es cierto?
Sí, estamos trabajando.
¿Cuánto dinero llevan ahí?
Para
información de nuestros oyentes.
Bueno, en general es información confidencial, pero...
Bueno, pero nuestros oyentes quieren saber, tienen derecho a...
Podría llegar a ver 2.000 millones de pesos.
Dos mil millones de pesos, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
Bueno, ¿y qué armas tienen para proteger este dinero? Pocas, ¿no es cierto?
Y bueno, tenemos...
¿Dónde es que está este banco? Exactamente.
Bueno, ahora tenemos que ir a...
Avenida San Martín y Urquiza, Casero, está bien.
Sí, ahora retiramos esto, nos faltan dos, después ya vamos a Casa Central, a Casa Matriz.
Bueno, fenómeno.
Y ahí dejamos toda la...
Sí. Y si, por ejemplo, ahora lo asaltaran, ¿usted qué haría?
Sí.
¿Qué sentiría?
Bueno,
¿En qué es lo primero que pensás? ¿Cómo es tu nombre?
Alberto.
Gabriel, ¿en qué es lo primero que pensás cuando te asaltan?
En que creo que mi nombre no es Gabriel.
Ajá. Te hace el piola.
No, pero le digo. Y mire, nunca me pasó. Estoy hace...
Pero hay que estar preparado.
Hace
Alberto.
25 años estoy en la calle haciendo...
Y no me diga que hoy es el día que se retira.
Y hoy es el día que me retiro. O sea, ¿cómo adivino?
Igual en 25 años, ni un choreo.
Para ni un choreo. No 25 sirve. Años no me faltó ni una moneda de un peso.
No es un ejemplo para mí.
Bueno, yo le digo...
Todo guardia de seguridad tiene que haber pasado por
haciendo choreo. Cuando te roban no te sacan una moneda de un peso. Yo no me voy a ensuciar por una moneda de un peso, dice el chorro.
Sí.
Afanan todo lo que puede. Nadie le afanaron nunca una moneda de un peso, no solamente a usted.
Bueno, pero no me faltó...
¿A quién le van a afanar una moneda de un peso en un banco, señor?
No me faltó nada, señor, lo que le estoy diciendo. No me faltó absolutamente nada. Cumplí con mi trabajo. No falté ningún día al trabajo.
¿Y con eso qué ganamos?
Estoy diciendo para que usted...
No me diga que afanaron justo el día que usted no vino, porque se torna muy sospechoso usted.
Para que, mire, compañeros míos tuvieron experiencias de robos.
¿Qué se
o de
siente?
Faltan.
¿Se siente miedo, culpa,
bronca, una mezcla
frustración,
de todo, una
¿no?
mezcla de eso,
claro, indignación.
Pero somos como los jugadores de fútbol, yo que dice que
dolor de cabeza.
No, dolor de cabeza no.
Sí, le estoy diciendo un montón de cosas para que usted...
Pero también no. Sentido de la oportunidad. Lo están robando. Usted tiene 2.000 millones de pesos. Están robando.
Sí.
Son un montón de bolsas de dinero.
Sí.
Y yo ya estoy juego por juego, me guardo una bolsa yo.
Claro.
No, pero...
Ya que estoy, si dejan una... Yo le digo sinceramente, Fábregas, yo me la quedo.
Yo también.
Ah, bueno. Sí, sí. ¿Usted?
Yo no, no le estoy diciendo que hace 25 años que no me faltó ni una moneda de un peso.
Pero no, pero ¿qué me importa la moneda de un
pero,
peso?
Pero yo le digo.
Estoy hablando de 2.000 millones de pesos, no de un peso.
No, ¿sí? Me faltó nada. No,
no, no estamos preocupados por una moneda de un peso. Estamos preocupados por el resto del dinero.
Mire, usted lo pone acá arriba de la mesa.
¿Qué cosa?
Los 2.000 millones de pesos.
Sí, sí, va a tener que poner muchos.
Bueno. A mí no se me mueve un pelo.
Ah, usted está muerto, señor. ¿2.000 millones de pesos?
¿Cuánto es más o menos 2.000 millones de pesos?
¿En qué?
¿En qué? ¿En plata?
¿En kilo, dice?
¿En billete de 100? ¿Qué otro billete va a ponerse? El único que hay.
Y eso es mucho. Eso.
6 carretillas, más o menos. O 10, no sé, ¿cuánto es?
Sí, deben de más.
¿Cuánto?
6 carretillas, 7.
Un poco más, sí.
¿Más?
Es difícil, yo por eso... Yo me pongo en el lugar del que roba, es una incomodidad.
Bueno, pero no se ponga en el lugar.
Y claro, y bueno, que hace 6 carretillas hasta que las metes arriba, pará.
Bueno, señor, pero son todos billetes...
¿Hasta dónde querés llegar?
Son billetes de 100 pesos. También tenemos, transportamos valores, Dios. Que, o
sea... ¿Qué son valores? La libertad, la democracia.
No, cheques al portador, no a la orden.
Le hago una consulta. ¿Por qué el camión es tan grande si nada de lo que llevan es tan grande? Porque... ¿Qué de valor es tan grande como para que llene un camión de esos?
Pero ¿usted vio los cuerpos de los custodios, lo que son?
Bueno, ah,
ninguno pesa menos de 150 kilos.
Son patos vica, ¿no es cierto?
Sí, o gordos.
¿Los custodios están entongados con los robos? ¿Son cómplices o no siempre?
Señor, lávese la boca.
Está en mal aliento, tengo.
No, señor. Por favor, mire, yo sé que hay colegas
sí.
que cayeron por el barranco del delito.
¿Cuál es? ¿Dónde queda?
Pero,
la General Paz, ¿no?
Pero también pongo las manos en el fuego por un montón de compañeros.
Bueno, que... póngalas aquí, por acá.
No, estoy hablando de forma literal.
¿Por qué no habla en forma literal? Nosotros le estamos preguntando por plata literal y chorros literales.
Bueno, pero...
Usted en vez de poner la mano en el fuego, porque no trata de que no afane.
Pero señor, es una figura metafórica para que usted tenga una cabal medida.
Bueno, ponga si quiere las manos acá en el fuego. No, acá.
Ah.
¿Qué me está diciendo? Que no son ellos, ¿no?
No. Yo no sé si hay algún caso de...
¿Cuántos asaltos más o menos hay por día en este banco?
No, en el banco... No, imagínate, no es tan fácil robar un banco, ¿eh?
Ajá.
No, bueno, a los boqueteros se les hace bastante fácil. Laburan como, claro, como esclavos.
Pero... Es mucho trabajo el de boquetero, vio que...
¿Qué otro choreo es mejor? Digo, usted como policía, no como vigilante.
Sí, pero yo no le puedo decir... ¿Usted quién es a todo esto?
Bueno, soy un reportero, un periodista, que estoy en busca de la verdad, señor.
Parece un chorro.
Junto con mi compañero.
Estamos en busca de la verdad. Y si hay plata...
Por las preguntas parecen chorros ustedes.
No, nos estamos poniendo en el lugar del chorro o de la persona que ve amenazadas sus bienes.
¿No ve que no tenemos celular?
Está bien, señor, pero... Bueno, no sé, ¿cuál es la pregunta que me hizo?
Métodos de choreo. Métodos de asalto. ¿Qué otros métodos de robar existen?
Bueno, está el cuento del tío.
Ah, ¿del tío de quién?
No, señor, se llama así. El
tío.
El corpus del delito es el cuento del tío, que le dicen, le inventan una historia. Por ejemplo, hola, somos los fumigadores. Vamos a...
Ah, no, ese es el cuento de la fumigadora. Bueno. No, el del tío es, hola, soy tu tío.
No, no es así.
Dame 2.000 millones de pesos. Nunca da lugar. El de los fumigadores no creo que tampoco. ¿Cómo estás en el banco? Hola, somos los fumigadores, dame toda la plata. No es así.
No, pero dice...
¿Por qué le van a dar toda la plata a los fumigadores? ¿Tanto prestigio social tiene el fumigador o el tío?
El fumigador más que el tío. Pero en el fumigador dice, venimos a fumigar la bóveda.
Ajá. Habrán que... Es una metáfora, ¿no?
No, no es una metáfora. Ahora me estoy hablando en sentido literal.
Vení que te fumigo la bóveda.
Hay un cuento del tío que dicen que ocurre mucho en los lavaderos de autos, que dicen, hola, yo soy fulano de tal, el sobrino de ese auto caro me dijo que me lo lleve. Y cuando el otro va a buscar... Sí, yo conozco a uno que se lo hicieron cuando fue a buscar su auto. No, vino tu
ese
sobrino.
Ese es un cuento. Mira, los tipos que asaltan banco Vienen con una máquina, ¿no? No te hacen, no te estafan.
No,
el cuento del tío es una estafa. O el cuento del billete premiado. Un tipo está en la estación y le ofrece a otro un billete premiado por la mitad de la guita porque tiene que tomar el tren. Todo eso, pero no creo que hagan eso en los bancos.
No, los
mire,
bancos
son... resulta que me saqué la lotería, pero no tengo tiempo de ir a cobrarlo, si quiere. Le dejo el billete, le dice el cajero, oh, dice el cajero, tome, mire. No es mía la plata, pero... Bueno.
No, ahora eso de lavautos no lo conocía. Siempre me pregunté.
A ver, cuente, perdón. Mire, le voy a contar el caso. Un personaje de la radio dejaba el auto a lavar en cierto lugar. Y lo habían marcado. Entonces va donde un tipo
lo habían marcado como que dejaba el auto a lavar.
Sabía.
Oh, ¿cómo va a dejar el auto a lavar así como así?
Tipo limpio. Y entonces un día fue uno y dijo, yo soy el sobrino de tal, ¿no? Con nombre y apellido, porque un tipo conocido.
De Gustavo Silvestre.
De Gustavo Silvestre.
Sí. Ahí está.
Y dice, y me pidió que me lleve el
auto. Con decirle el auto. Que me dijo que me llevara el auto.
Me lo llevo. El playero dijo, sí, ¿cómo no? Le creyó.
Era parecido, por lo menos, a Gustavo Silvestre.
Y pasa que como era el sobrino...
Si me hacer pasar por el sobrino a Gustavo Silvestre, trataría de parecer.
Pero no importa, los sobrinos
no,
no son.
No, imagínense.
Soy sobrino político, le dice.
Ah, sí, lógico. En eso trabaja él.
No. Sí.
Pero no estaría mal ir de traje.
En el frente para la victoria.
Pero no estaría mal ir de traje para la seriedad. Veo que el traje da seriedad. El traje brinda cierta seguridad.
Yo veo venir un tipo de traje y le doy todo lo que tengo sin que me dé nada. Acá cada uno que viene en traje dice que es el sobrino de Silvestre. Se lleva todo. ¿Por qué no va a los bancos mejor que a un lavadero de autos?
¿Y qué hace?
El sobrino de Silvestre. Va, ¿no es cierto? Para mí va Silvestre mismo.
No va, señor.
Como va de traje y es Silvestre, le dan todo lo que quiere.
Pero no le dan...
Si soy Gustavo Silvestre, deme mucha plata. Y se la dan toda porque...
No se la da, no es así.
Porque le tienen miedo a Silvestre.
¿Quién le va a tener miedo?
Yo.
Bueno, usted no sé por qué le tiene miedo.
Bueno, porque tengo miedo.
Yo no le tengo ningún miedo, ni a Silvestre ni a ninguno de...
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo sí, señor.
¿Qué le puede hacer?
Y no sé.
Silvestre lo puede escrachar en televisión.
Claro, no, sí, señor. Sí, que le digo, Te agarra con alguno de los miles de pecados que tengo cometido y me dice,
¿A usted lo vi colgado?
Colgado,
como un lechón.
Sí, en la casa de al lado.
Pendulando. Tratando de ligar algún premio.
Lo vi afanando en los supermercados. Sí, lo vi colgándose de la luz del vecino.
Porque aparte, veo que en el caso de la televisión, cuando uno lo pescan con una cámara de seguridad, tiene la definición de una cámara de 1985. No se reconoce
sí,
nada.
No,
se
ve nada. Parece,
sí.
Puede ser Pipo Mancera, parece.
Sí, el show de Mancera, parece todo eso. Y dice, ese no soy yo, dice uno.
Y es que es lógico, es lo más probable.
No, pero ahora mire que mejoraron mucho las cámaras.
¿De seguridad?
Pero las grandes cadenas de supermercado y eso.
Pero enfocan nunca. Pone unas cámaras... Ah, sí.
HD.
3D, en tres dimensiones.
Pero están todos a 6 metros de altura. ¿Qué lo andan buscando? Por la nuca, los chorros. Esta nuca se parece.
Sí, ahora yo no reconocía a ninguna persona con esas cámaras de seguridad.
¿Ahí con esas, no?
No. Con ninguna.
O inclusive las que están en los municipios, ¿no? Están en la boca calle.
Esa sí.
Y si acá vemos al tipo que hizo tal cosa.
Puede ser cualquiera.
Cualquiera puede ser. A menos que
si una mancha vestido... gris que va caminando y se da vuelta y mira. Para hacer ver que es culpable.
Sí.
El culpable siempre se da vuelta y mira. Y hace como diciendo...
Y se transforma en sal.
Sí.
Y le avisan a todas las patrullas, busquen una mancha gris. Bueno, ya era una mancha gris.
Hacen un círculo rojo.
Hay gente que tiene esa cara tan deslucida que parece el de la cámara. Gente borrosa.
Tipo
como,
borroso.
Como Robin Williams.
Tipo fuera de foco. Ahora lo que vi, digo, hablando de ustedes que son expertos en temas de seguridad.
Buenas tardes. Sí. Y por favor, dése cuenta que...
No, espere, señor, estoy hablando.
Lo voy a revisar.
¿Cómo es eso de los cercos de ultrasonido?
Sí, señor.
Digo, para los perros guardianes, que no salgan de...
¿Qué son?
No, ¿cómo que son? ¿Usted no es el experto?
No, nunca voy a hablar de eso.
Sí,
para mí es un invento suyo desde pies a cabeza.
No, señor, hay
un cerco de ultrasonido, que vos vas a pasar y el sonido te impide caminar.
Le impide al perro pasar.
No, esa es una de las crueldades más grandes que
he visto. Es tremendo.
Pero
el perro no lo tolera.
Yo lo he visto funcionar.
¿Sí?
Hay que ser una persona muy cruel para hacer eso. ¿A usted le gustaría que, etcétera?
No, señor, pero...
Ese es el argumento, ¿a usted le gustaría que...?
Igual tiene una doble crueldad eso. Primero con el propio perro, que se asoma a ese cerco virtual y le da un chispazo o algo similar. Y la otra es que al transeúnte nada lo separa de ese perro enojadísimo porque le están dando chispazos en el cuello. O claro. Sea que le ladra, es como las canchas de Inglaterra, que uno dice, ¿por qué no baja nadie y mata a todos los jugadores? Como fuese en Argentina, como sería en Argentina. Ahí el perro está enojado con usted, le ladra, no hay cerco que lo defienda, y vaya a saber si funciona el chispazo en el cuello.
Claro, se llega a cortar la luz, señor.
Claro.
Tenemos dos desgracias.
Para la gente también funciona. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Tendría que
¿Funciona
estar...
el cerco electrónico para las personas?
Pero, mire, ¿por qué grita si estamos...?
Por si el cerco... E impide que mi voz pase.
No, está pasando porque acá no hay ningún cerco que nos divida. ¿No ves que usted me escucha también?
¿Qué?
Bueno. Sí, funciona, es el brazalete que le ponen los presos, ¿no es ese?
Más no, claro.
¿Pero que sirve también para un cristiano o solamente para los perros?
No, podría hacerse para seres humanos en una frecuencia que nos resulte insoportable a nuestro oído.
Como algunas que yo conozco.
Bueno. Entonces le hacen un cerco y usted empieza
a escuchar cierta audición.
Una frecuencia que le incomoda.
O por ahí escucha voz, se dicen. Boludo.
No, pero claro. Los perros tienen frecuencias que los incomodan. Los seres humanos
nosotros no.
Como demuestra la historia de la música del siglo XX.
No, quizás... bueno, no lo sé. La verdad no lo sé. Debe haber...
Bueno, usted está hablando entonces de cosas que no sabe.
No, usted era el experto en seguridad.
No, nosotros somos los periodistas que estamos muy alarmados porque justamente la gente que debería saber acerca de cercos electrógenos...
¿Electrógenos?
Sí, electrógenos.
No sabe nada.
Electrógeno.
¿Por qué no deja de alarmarse usted como periodista?
¿No deja qué?
De alarmarse, digo, que son periodistas.
Soy periodista, estoy para alarmarme a cada rato.
No, bueno, pero no se alarma.
Transmitir la alarma a mis oyentes.
Ese es nuestro negocio.
Alarma 74 se llama mi canal.
y si no le gusta esto, nos podemos indignar, que es nuestra otra función.
Claro. Bueno, no, señores. Y mire, el tema de la seguridad... es un tema, por supuesto, que nos atañe a todos.
Sí.
Pero... También hay, por ejemplo, en los pequeños supermercados, digo, en los no en las grandes cadenas, sino en los supermercados de barrio.
Uh-huh. De chinos, digamos.
Bueno, o de los chinos. Ponen un señor en la puerta, solucionado el asunto.
Un chino.
Sí. Un chino.
Claro.
Es chino.
¿Usted
de sacrificio.
¿Conoce algún problema de seguridad? Ninguno. No hay alarma, no hay nada de eso.
Pero hay que reponer al chino ese. Cada mes y medio.
Claro, el tipo...
Se afanan al chino.
Se afanan al chino. Pasa mucho eso. Hay gente que le gusta afanarse chinos. Y
para la casa está bueno ponerse un chino en la puerta.
Bueno,
más eso cosas, funciona.
Última cosa antes de pasar a las opiniones.
No, después están las clásicas...
De las víctimas directamente, que son...
Que son los oyentes. Sí. Esos arcos de...
De triunfo.
No, los sí, arcos de triunfo, no. Los que le suenan los detectores de... Vio que les pegan cosas a los productos.
Para ¿cosas usted... a los productos? Sí. ¿Les pegan? Yo no
alarma.
Los compro.
Que si usted se afana...
¿Qué le pegan? Estampillas con saliva a las peras.
Eso.
Usted se las come y se contagia.
En algún caso son como stickers...
¿Las
que
peras?
Que activan la alarma si usted sale con,
claro,
la,
con la cosa en la mano.
Cosa robada.
Discúlpeme.
Y a veces en prendas de vestir.
Sí, generalmente en prendas de vestir, en calzoncillos.
Sí.
Hay gente que va al probador, sobre pretexto de probarse un calzoncillo, se lo prueba, pero se lo deja puesto.
Claro,
no vuelve para comentarle al vendedor cómo le está quedando.
No.
Sino que se pone la ropa que antes tenía, dice, desisto de la compra, susomentada. Y sale por la puerta y empieza a sonar la alarma que tiene el calzoncillo en lugares que usted no puede detectar.
Sí.
Y ahí, pipi, ¿qué hace el ladrón? ¿Echa a correr o regresa arrepentido?
Depende de donde tenga la alarma en sus partes íntimas.
Claro, claro.
Porque a veces si le pincha no puede correr mucho.
¿Pincha? ¿Cómo sabe usted?
Y hay algunas que son de plástico.
Sí.
Hay algunas que son...
suena.
Lo veía medio incómodo.
Lo corren, lo agarran. Lo hacen tirar en el piso,
no,
le sacan los calzoncillos,
señor.
Y lo dejan allí, señor.
Mire, si usted se va a afanar un calzoncillo de ese modo...
¿Por qué sospecha de mí?
No, digo, en un caso...
Tengo cara de que me voy a robar los calzoncillos.
No, bueno, no sé, en un caso hipotético estoy hablando. Y
Agarre varios, se pone uno arriba del otro, varios calzoncillos.
No, señor, que se cree que soy Narducho. Sí. No, enseguida sospechan de un tipo que va caminando con las patas muy abiertas. Y dice, este se puso varios calzoncillos, seguro que se las afanó. Enseguida se dan cuenta, señor, no es el primer día que está nada.
Bueno, pero dice...
No es el primer calzoncillo que me afana.
Todo eso no deben ser alarmas,
ya
¿no?
Cuando lo vi entrar, vi en su cara esa codicia que tiene el ladrón de calzoncillos, ¿viste?
Sí, porque ya se le nota al tipo que va ya cuando entra el probador con todas las perchas de calzoncillo.
Sí, claro. Dice, ¿y este qué? Tanto calzoncillo se va a probar. Y algunos que son iguales mismos.
El mismo color, todo sí. Igual.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y después regresamos, ¿eh?
Creo que sí.
O no, quizá.
Nunca sabremos. Bueno, libre albedrío.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mario Riorda, analista político, consultor, muy requerido a nivel internacional. ¿Qué te pareció el debate?
No hubo mucha sorpresa. Se vio como altamente intenso en términos de cambio, pero con muy poca calidad argumental. Técnicamente no fue un diálogo, sino de alguna manera así como un monólogo agresivo de ambas partes. Por lo tanto, se ubica claramente dentro de lo que se denomina campaña negativa. El debate es un instrumento de la campaña negativa. Yo no creo que como consecuencia de este debate haya habido ganadores y perdedores. Los grandes ganadores fueron los asesores que formatearon el discurso.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juegan las eliminatorias. Hoy, Argentina enfrenta a Colombia. Y lo vas a vivir desde las 17, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. Colombia, Argentina. Hoy, desde las 17. Con Fox Sports, las eliminatorias están en Del Plata.
En Paparazzi, María del Mar, negro. Una infidelidad habría sido lo que llevó a Matías Alé al psiquiátrico. Un mes antes del casamiento, ella le habría contado que su hermano le tiró los galgos. El actor lo fue a buscar y terminaron a las trompadas. Sin embargo, algo más pasó en el flamante matrimonio. La señora Alé, ángel o demonio. Además, la delicada situación económica de Flor de la B. Pampita le pide explicaciones a Vicuña. Mito Artaza separado de la profe. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible, despide el año en la Ballena Azul. Sí, señora, el miércoles 25 de noviembre a las 21 horas, usted podrá asistir a un programa especial con artistas invitados y la presencia de antiguos integrantes del programa. Consiga sus entradas, señora, desde el lunes 23 en la página web del Centro Cultural Kirchner. La venganza en la ballena. Nadie debe dejar de faltar. Hablaremos hoy acerca de Bagdad y la Casa de la Sabiduría. Allá por el año 773,
un grupo de hombres viajó desde la cuenca inferior del Indo hasta la nueva capital árabe, Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores, con turbantes y adornados por resplandecientes gemas. Bueno, quizá se habían embarcado en el delta del Indo, habían rodeado las costas desérticas del actual Irán y habían subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán, y luego, a través del Tigris, llegaron a Bagdad. Esa delegación fue una de las muchas enviadas por las autoridades de la India a la corte del califa Al-Mansur, que era el que reinaba en Bagdad. El propósito era enviarle noticias acerca de aquellas provincias y resolver también algunos conflictos. También esperaban impresionar al califa, que era el fundador de la dinastía de los Abásidas, recién instalada en Bagdad. Le regalaron una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil y un halcón que siempre acompañaba a su dueño. También iba en esa comitiva un astrónomo, se llamaba Kanaka. Es más bien el nombre de un borracho, Kanaka.
Sí, el borracho.
Para que viene Kanaka. Era experto en eclipses. Se dice que llevaba una pequeña biblioteca de textos astronómicos de la India para regalarlos al califa. Además, Kanaka había llegado unos días antes de que se produjera un eclipse y adelantó el fenómeno al califa Al-Mansur, y el califa quedó tan fascinado por la sabiduría de aquel hombre que inmediatamente hizo que se tradujeran al árabe sus textos. Y así comenzó a transformarse Bagdad en un lugar donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur, que fueron Harun al-Rashid y su hijo Al-Mamun, ¿no? Al-Mamun me parece que era uno de los... Tenía dos hijos, Harun al-Rashid, Al-Amin y Al-Mansur. No importa. Harun al-Rashid, como bien sabemos todos nosotros, significa Aarón el Ortodoxo. Sir Richard Burton, su hermano,
sí, ¿cómo le va?
Comparó a Bagdad de esos años con París. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. Tenía solo 3 kilómetros de diámetro y estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. En el centro estaba el Palacio Dorado del Califa, en un eje del que partían 4 caminos hacia los 4 puntos cardinales del imperio. Adornaban ese palacio, según se dice, 38.000 tapices, 22.000 alfombras. El califa mantenía 100 leones, cada uno con un guardián. Había también un árbol de oro y plata con 18 ramas, sobre las cuales se posaban toda suerte de pájaros, los cuales, como las hojas, estaban hechos de los materiales más preciosos. Rodeando aquella ciudad estaban los suburbios que crecían en todas direcciones. Entre ellos había zonas para judíos y cristianos, considerados por esos tiempos adeptos a religiones hermanas del Islam. Podían verse también mercaderes de lugares tan lejanos como España y China. Según el cronista Abu al-Wafa ibn Aqil, la ciudad estaba llena de jardines, fuentes y mezquitas de exquisita belleza. A lo largo del Tigris, los ricos construían elegantes residencias e iban de unas a otras en pequeños botes. Algunos de ellos estaban ricamente trabajados por ebanistas. El Tigris Era llamado también Gigina, el rápido, el río rápido. El Éufrates era el lento. Tenía una corriente muy rápida el Tigris. Bueno, también en los suburbios, según las crónicas tomadas por Barton, abundaban los zapateros, estoy citando a Barton, abundaban los zapateros, los vendedores de flores, los perfumistas y los poetas. Había rincones para recitar, rincones para la esgrima y rincones para la lucha. En otros solo se leía el Corán y maldito del que se reuniera allí con otra lectura. Eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio y eran honrados y bien pagados. Muchos llegaban con manuscritos y los primeros años del periodo abasí se convirtieron en una gran época de traducciones. Eso se simplificó cuando la primera fábrica de papel se fundó en el año 794, utilizando un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino capturado en el año 712 durante la conquista de Samarcanda. Samarcanda, el actual Afganistán, ¿no? Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio justamente de estos conocimientos. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el Palacio Dorado, Al-Mamun ordenó construir un lugar que se llamó Bait al-Himka. Lo dije mal. Bait al-Hikma. Bait al-Hikma. Casa de la Sabiduría. Fue terminada en el 833 y se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, donde se desarrollaban sus teoremas, conceptos y las aplicaciones de lo que inventaban. Para su construcción, los arquitectos siguieron el modelo del Museo de Alejandría. Y el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Nicéforo I Logoteta para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Cuando hablamos del imperio, nos referimos al imperio bizantino, ¿no? Al-Rashid, durante su reinado, había invadido el imperio bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. Al-Mamun había sido más pacífico, ¿no? Había obtenido sus libros despachando emisarios y hablando con el emperador Leo el Armenio, que solía enviarle textos sobre música, filosofía, matemáticas y medicina. Los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leer estos libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. El califa te llamaba a las 5 de la mañana y ¿qué quiere? Dice, ¿qué quiere decir esto? Que no entiendo.
Y tenía que saber.
Tenía que saber, sí señor. Bueno, y además, cada empleado debía tener una caligrafía excelente. Nada de tipo que escriben que no se le entiende nada. Un detalle. El astrónomo Abu Mashar registró que en la Casa de la Sabiduría, alegres cantantes embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. Las palomas tienen la voz menos melodiosa que concebirse pueda. Bien. Otros detalles acerca de aquella casa. El principio básico de la clasificación era que el libro cuyo tema fuera el más noble debía preceder a los demás. El carácter noble se evaluaba, desde luego, en términos religiosos. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadith, los dichos del profeta, ¿no?, y sus compañeros. Luego, el libro cuyo autor era más estimado, luego el más útil y, finalmente, los catálogos y documentos políticos. Para evitar pérdidas, solo se prestaban libros a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de un día por hoja del texto, porque se creía que uno pedía el libro más para copiarlo que para leerlo. Y ese tiempo se consideraba suficiente para que un tipo copiara un libro. O sea, un día por página. Ahora bien, de aquella casa de la sabiduría, en aquella casa se produjeron grandes avances. En cuanto a la medición del tiempo y la astronomía, aplicaron las ideas griegas e hindúes a una necesidad práctica de su religión. ¿En qué momento del día tenían que arrodillarse para rezar? Cosa que, como sabemos, Mahoma exigía que se hiciese 5 veces al día. En realidad, no le exigía Mahoma, sino a la divinidad mismo, que había regateado, según una vieja historia, había regateado con el propio Mahoma hasta llegar al número de 5 por día, ¿no? Porque originalmente Dios había pedido mucho más. Se mejoraron entonces instrumentos griegos como el astrolabio y el reloj de sol para calcular mejor los ángulos de las sombras en varios momentos del día. Los astrónomos también aconsejaron a los arquitectos del mundo musulmán sobre dónde construir mezquitas para que todos los creyentes pudieran obedecer la orden del profeta, a saber, ponerse siempre de cara a la Meca para rezar, estuvieran donde estuviesen. En el año 899, Al-Ma'mun ordenó construir un observatorio al lado de la Casa de la Sabiduría. Los astrónomos organizaron una red de puntos de observación que les permitió hacer experimentos. Uno de estos intentaba determinar el tamaño y la circunferencia del mundo que los árabes, siguiendo a los griegos, sabían que era esférico. Uno de los más importantes sabios que trabajó en la Casa de la Sabiduría fue Mohammed ibn al-Juarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, ese mar que se va achicando, que está al lado del Caspio, ¿no? No está al lado, pero bueno. Allá por el 780, trabajaba y escribía en la ciudad de Merv, hasta que uno de sus libros llegó a manos de Al-Ma'mun, que lo llamó a Bagdad, lo hizo llamar, y lo nombró primer astrónomo y regente de la Casa de la Sabiduría. Al-Juarizmi escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía y hasta una historia de los califatos árabes. Parece que este hombre inventó el álgebra. Esta palabra viene de uno de sus libros, Kitab al-Jabr wa al-Mukabala, libro del cálculo por restauración y reducción. Más tarde, hasta el siglo XVI, fue un manual de matemáticas en las universidades europeas. En cuanto a etimologías, la palabra algoritmo viene del uso europeo del nombre del propio Al-Juarizmi. Quizá lo más importante de su obra fue un pequeño folleto que escribió en el año 825. Allí se detallaba algo que este sabio de Bagdad había tomado leyendo a Brahmagupta. Y esto era el sistema numérico de los hindúes, que tenía 9 símbolos y el espacio vacío llamado Sunya, que es nada menos que el cero, del cual hablaremos mejor otro día. Los sucesores de Al-Juarizmi, en la Casa de la Sabiduría, aplicaron el sistema de la notación de posición para crear fracciones decimales, la primera de las cuales apareció en un libro escrito por Abul Hassan al-Uqlidisi. Antes del primer milenio de la era cristiana, este muchacho pudo calcular el número que representa el verdadero año solar medido en días y fracción. 365.24219858156. Bien. En el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad. Uno de los generales entró en la Casa de la Sabiduría, en la sala donde estaban los Coranes. Tomó un libro y vio que era un Corán. Luego tomó otro y también era el Corán. Y siguió así hasta tomar unos 20 Coranes. Y luego exclamó, aquí solo hay un libro, y quemó la biblioteca. Nada quedó de aquella casa. Vamos a escuchar ahora, ya que esta ciudad estaba a orillas del Tigris, que era un, un río rápido, esta canción, que también habla de un río bastante rápido, que es el Río de los Pájaros. Escucharemos Río de los Pájaros en la versión justamente de Cabernet, que el domingo estará en la Siranucha. Adelante.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. No cantes más, torcasita, que llora sangre el Señor. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enróllate la pollera, ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina el charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola
lavando ropa en la orilla. No cantes más, torcasita, que llora sangre el Señor. No cantes más, torcasita, que llora sangre el Señor. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar.
Luisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora,
lomito color café. No cantes más, torcasita, que llora sangre el Señor. No cantes más, torcasita, que llora sangre el
Era Cabernet, Río de los Pájaros.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, humedad 78%. Mauricio Macri volvió a desestimar una posible mega devaluación o a un ajuste. El candidato presidencial de Cambiemos afirmó que el objetivo será bajar la inflación en un par de años.
Vamos a hacer, es claro, es estabilizar la economía, ordenar la economía para que se pueda expandir. Para eso vamos a fijar reglas de juego claras, independizar el Banco Central, comprometernos con una pauta que baje la inflación en un par de años y darle condiciones a la gente para volver a producir, por ejemplo, la baja de las retenciones. El tema en términos de devaluación, ¿nos sirve la devaluación en términos de que la inflación sigue en este nivel? Yo no creo ni pienso que la solución de Argentina sea una maxi devaluación ni un ajuste. Esto es una mentira de estos señores.
Comienza el juicio contra tres acusados por la apropiación del nieto 109. Se trata del hijo de detenidos desaparecidos, Pablo Germán Atanasiu Laschán, el nieto recuperado en el año 2013. Los acusados son el ex policía federal Enrique Andrés López y su pareja Carmen Clementina Saunier. También será juzgado el ex oficial Juan Dib, imputado como entregador.
Internacional.
En México rescataron a 5 náufragos cubanos luego de que estuvieran un mes en el mar. Fueron hallados frente a las costas del estado de Tamaulipas, en el noreste del país. Había 4 hombres y una mujer a bordo. Fueron localizados gracias a un buque comercial, desde donde avisaron a la estación de la Armada con asiento en el puerto de Tampico. Según la Secretaría de Marina, se encontraban en buen estado de salud.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. Argentina buscará su primer triunfo en el torneo ante Colombia. El conjunto del Tata Martino lleva 3 partidos jugados, con 2 empates y una derrota de local ante Ecuador en la primera fecha. Hoy ocupa la penúltima posición, solo por delante de Venezuela, que no tiene unidades. Desde las 17 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
La Venganza Será Terrible despide el año en La Ballena Azul. Sí, señora, el miércoles 25 de noviembre a las 21 horas usted podrá asistir a un programa especial con artistas invitados y la presencia de antiguos integrantes del programa. Consiga sus entradas, señora, desde el lunes 23 en la página web del Centro Cultural Kirchner. La Venganza en La Ballena. Nadie debe dejar de faltar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, en todas sus formas.
Sí.
Tanto sea la salud como prevención, la salud como pieza de conversación.
Ajá.
La salud como estado que sobreviene al de enfermedad, etcétera, etcétera.
Sí.
Todo lo que sea salud.
Está muy bien hablar sobre la salud. Veo que,
y, por ejemplo, aquí tenemos varias cuestiones, ¿no? La primera es la caída del cabello. La segunda es la mermelada bien conservada. O al revés, el cabello bien conservado o la caída de la mermelada también puede ser. También, cosas de nuestro tiempo que no tienen nada. Perros asustadizos. Usted elija, ¿eh?
Bueno, igual no tiene que ver con la salud de la de los perros asustadizos.
Sí, sí, con la salud de los perros y del dueño del perro, que a quien el perro asustadizo muchas veces se lo come. Después tenemos un concurso de adivinanzas.
A ver, hágame
pensando
una.
Pensando en los niños.
Ajá.
Dice,
a ver.
Pensando en los chicos. En la Declaración de los Derechos del Niño,
sí.
Dice... Todos los pequeños deben ser respetados sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición económica. Todo, el niño. Al niño hay que respetarlo, hay que tratarlo de usted.
No,
por ejemplo,
no.
Nahuel, venga para acá o le voy a romper el alma. Le dice la mamá, pero con respeto.
Ahora, si un niño tiene opinión política, miedo me da.
Sí, ciertamente. Bueno, invitamos a los niños a divertirse jugando a las adivinanzas.
Bien.
Y aquí tenemos adivinanzas para compartir con nuestros lectores,
sí.
Porque la salud mental también es salud.
Pero, ¿las adivinanzas están en favor de la salud mental?
Sí, claro. 5 adivinanzas por día... te vuelven,
previenen la psicosis.
Te sacan el dolor de cabeza y te alejan de la psicosis
¿Quién le está mandando mensajes?
Sería la programa? Producción de este programa.
Pero no saben que estamos al aire.
Me dicen que no tienen la menor idea de lo que está pasando con nuestras presentaciones.
Bueno.
Adivinanza número uno.
Sí.
Cuando el tiempo no nos troca, veréis si querés mirar un caballero cantar sin tener dientes ni boca. ¿Eh? El perro.
No, el perro.
El yacaré.
Si tiene dientes y boca, el perro y el yacaré.
La gallina. A ver, vamos de nuevo.
Pero está escrito en español antiguo.
Cuando el tiempo no nos troca, no nos cambia.
Es de Fray Luis de León.
Veréis si querés mirar un caballero cantar sin tener dientes ni boca.
Eso no es para los
niños. Eso no es. Para mí, la gallina.
¿Por qué la gallina?
Porque siempre la gallina. U otra cosa que no puedo decir, que es lo que siempre respondo claro, cuando me hacen una adivinanza. Otro. Siempre de mí dicen algo.
¿Pero qué era lo anterior?
No, no te puedo decir, porque creo que sale en el próximo número.
No.
Siempre de mí dicen algo, aunque muy humilde soy. Don me llaman en el mundo... Adivíname quién soy. Don, me llaman en el mundo, repite, adivíname quién soy. El don...
Don...
¿Dónde estás? ¿Dónde...?
Don Draper.
No sé. No me lo sé.
¿Estás seguro que es para niños eso?
Eso no, para...
Sí, esto para mí es muy difícil.
Digo, para mí, a mí me voy a complejar de no saber.
El primero es el gallo.
Pues estaba cerca
muy
usted.
Bien, muy bien.
Viste, le dije la gallina.
La gallina,
el gallo, soy un mago. Y el otro, el algodón. Don, me dicen, mirá, de cabra y leña soy, obedéceme temblando, bla, bla, bla. Bueno, no me gusta.
De cabra, no. ¿Dónde tiene algodón la cabra? Será de la oveja, no la cabra.
Bueno, blando y peludo, bueno para pirulo.
No.
Ese no le gusta.
La gallina.
Adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor. Bueno, no me gustó. Vamos a otras cosas.
Además, a los chicos no les gustan las adivinanzas.
No, ¿quién le va a gustar? Tiene que estar muy aburrido, ¿no es cierto?
Sí, no les gusta.
Bueno, dice aquí. ¿Cómo aligerar las piernas pesadas? O vamos a ver a la parte de la caída del pelo. ¿Qué le parece?
¿Dónde está? Un temazo.
¿Dónde está el tipo que se le caía el pelo, que se le caía la mermelada? Seguridad en el baño. Mirá, usted que hablábamos de seguridad.
No.
Seguridad en el baño. Tiene que poner un patobica en el baño, un chino.
¿Pero cómo voy a tener al chino?
Claro, acá dice seguridad en el baño. Si le entra un ladrón, usted nunca está más indefenso que cuando está en el baño, señor.
No, pero es otra seguridad. El tipo debe ser el que se resbala, ese tipo de seguridad.
A ver, déjeme ver.
Bueno, también sirve un chino para eso.
Hay algunas áreas de la casa,
sí,
como el baño, que son más propensas que otras a los accidentes.
No le digo.
Para prevenirlos pueden tomarse algunas precauciones. A los accidentes y a los robos.
No, ¿por qué los robos? ¿Quién le va a robar en el baño?
Bueno, primero, la alfombra del baño. Yo no, primero, artículo primero, no tengo alfombra en el baño. ¿Cómo va a tener una alfombra en el baño?
Pero usted no tiene...
La alfombrita de goma.
La alfombrita.
¿Tiene
usted?
La de goma.
Ah, la de goma.
Hay una de goma peluda, no sé si la vio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Envuélvame una peluda, por favor.
No, es que... Es muy agradable.
Sí.
Pero es agradable al contacto con la planta de los pies.
Sí. Sí. A mí me gusta ponerme cosas peludas en la planta de los pies.
Pero bueno, no sé si cosas peludas, pero los pelos de goma, que son unos pelos gruesos.
Me dejan dormir de noche.
Unos pelos gruesos. Usted se masajea.
¿Ah, sí?
Se masajea...
Con cosas peludas en la planta de los pies.
El talón, la planta del pie.
Sí.
Y obtiene como beneficio la relajación.
Sí, porque todo está en los pies.
Una relajación
total. Todos los nervios pasan por los pies.
Sí, señor.
Acá dice, utilice las que son antideslizantes para el piso de la ducha. O bañera.
O bañera.
O bañera. Después, agarraderas. Francisco de Juan Moreira, que anoche comió una peira y hoy ando de agarradeira. Ponga jaboneiras con manija para brindar seguridad extra ante una caída.
Sí.
Por ejemplo, usted se cae, ¿dónde se agarra? De acá. Claro.
¿Usted tiene muchas agarraderas
sí,
en el baño?
Acá.
No, ¿cuántas esta, tiene? No, señor.
Mire.
Bueno, pero se las instala. ¿No son muchas para una sola bañera?
Es que uno nunca sabe de qué lugar se va a caer.
Y pero esto
sí, tengo seis agarraderas.
Parece un colectivo, parece.
Sí, un ataúd, parece.
¿Qué esta la puso para afuera?
Sí, claro.
Para él.
Pero es cierto que en la bañadera no llegó el momento que cambiemos el sistema. Si son tan peligrosos, si el baño es tan peligroso.
Sí, sí, verdad.
¿Para qué se baña en el baño?
Claro.
¿Por qué la hacen, un tacho, por ejemplo?
¿Por qué la hacen resbaladiza? ¿Por qué no es de adoquines, por ejemplo, la bañadera?
Porque sería más resbaladiza todavía.
Bueno, pero de baldosa es aporosa.
De baldosa es aporosa.
Yo estoy también en rima.
Sí, de cemento, por ejemplo, ¿no? Calefacción. Si necesita poner una estufa eléctrica, colóquela fija en un lugar alto y alejado de la bañera, para evitar que se caiga.
Sí, eso sí.
Se caiga adentro y te morís como James Bond, claro. Que le tiran una... no sé qué.
Es peligroso el caloventor.
El caloventor te lo tiran adentro de la bañadera y morís como un esfuerzo retorciéndote.
No sé si es retorciéndose.
No, señor, ¿cómo va a poner una estufa dentro del baño?
Y pero a veces usted tiene un baño frío, muy grande.
Sí, yo tengo un baño que es gélido.
Y bueno, lo tiene que calentar. ¿Cómo lo calienta? Rápido.
Dejando correr agua caliente.
No, claro, señor.
Si yo lo caliento así.
Sí, te golpes Londres.
Dejo corriendo el agua caliente y sé que van calentando los azulejos, la bañadera, todo, y te metes vos ahí y te caes redondo.
¿Cuánto tiempo tarda en su casa en calentarse el agua, en salir el agua caliente?
2 horas.
Sí, bueno, entonces... Yo que a veces
sale o fría o hirviendo. Tiene 2 velocidades.
Claro, es muy difícil.
Nada y muchísimo.
Bueno, entonces es más difícil. Con un caloventor, usted lo enchufa.
Hace ruido.
Ya calentó. ¿Cómo que no? Larga un aire.
Un aire así como este de la calefacción.
Como este,
sí. Está prendida. Bien. Otra cosa. La bañera, dice, no, el calefón. Algunas casas antiguas todavía lo tienen colocado en el baño.
Error.
¿A qué se refieren?
Al calefón. ¿De
¿Y dónde lo voy a poner?
¿Afuera? No, en la cocina, en el living, en otro lado.
De ser posible, conviene retirarlo y mudarlo a la cocina, o al lavadero, o al lado.
No,
yo lo
no.
tengo en la casa del vecino.
No, ¿cómo?
Y le pido, don Cosme, préndame el calefón.
Sí.
Y si se no lo pone se puede sacar, si usted no lo puede sacar, ¿no? Debe revisarse continuamente. Y procurar no sé qué. El inodoro.
¿Qué?
¿También? No, ese póngalo en el baño.
Sí,
en
lo del vecino.
También hay que ponerlo en la cocina
pues,
o en la casa del vecino.
No, señor, en el baño va el inodoro.
El inodoro dice, si tiene niños pequeños, mantenga cerrada la tapa. Claro, porque se le van por el agujero y usted tira la cadena y después no los encuentra más. Sí.
No, pero veo que los niños muy pequeños no se pueden dar vuelta. Se caen adentro de un balde, por ejemplo. Esto es cierto lo que les dicen.
Sí, todos se caen invariablemente
en
un balde.
Y no pueden salir, puede ser algo muy grave.
¿Dónde vio eso? Yo nunca vi.
Los niños que recién aprenden a caminar, un año y medio, así, no pueden darse vueltas si se caen adentro de un balde.
Nacen muy imperfectos.
¿Para qué se quieren dar vueltas? ¿Para avisar que se cayeron?
No, porque se ahoga si hay agua en el balde.
Se caen de cabeza para
adentro. De cabeza.
Ah, bueno, patita para ese niño ya está queriendo hacer algo, está queriendo ver cuánto aguanta sin respirar.
Bueno, no, señor, es un accidente, el niño se asoma.
Dice, el inodoro, si tiene niños pequeños, etcétera. Aunque parezca increíble, sí, me parece increíble.
¿Qué cosa?
Hay muchos casos de ahogo por este tema.
No ves lo que le dije, mire.
Lo que le dijo Bardo, pero sí. Usted dijo un balde, no el inodoro.
Bueno, el inodoro...
Y personas mayores también, que se caen adentro del inodoro... y no se pueden dar vuelta.
No,
sí. No se animan a pedir auxilio por vergüenza.
Porque tiene la boca tapada en el inodoro, en la otra.
Claro, porque además, ¿por el qué dirán?
Claro.
¿Por el qué dirán? Yo soy médico.
Sí.
Por año, ¿sabes cuántas personas mueren en el inodoro por año por temor al qué dirán?
¿Cuántas?
No sé, yo le pregunto si usted
sabe. No, señor, usted trajo el dato, yo no lo sé.
No lo traje
usted
el dato.
Trae la información.
Está aquí el dato, dice que es la tercera causa de muerte en la ciudad de Londres.
No puede ser, ¿sí? Eso es una exageración.
Porque aparte, una trayectoria impoluta a lo largo de una vida, un prócer muere en el inodoro.
No, claro, sí. Ya queda contaminada
uno
de indignidad su vida.
Hubo uno que...
Dice, botiquín, Nunca lo deje al alcance de los niños. No, porque se lo roban, ¿no?
No, señor, porque se agarran y toman el alcohol que hay en el...
Sí, se toma, primero se lo roban y toman alcohol con la plata que sacan en venderlo.
No,
así es.
Toman el alcohol puro, hacen? El alcohol puro.
Ah, mirá, los niños son peores que un mayor.
No, señor, todos los que tienen el botiquín se comen las aspirinetas.
Se comen las aspirinetas.
Las aspirinas, las curitas, todo.
Y, por ejemplo, con las cosas que hay en la cena, en la cocina, ¿qué hace? Se lo ponen en las heridas.
No, también tiene que dejarlo lejos del alcance de los niños.
O sea, no hay que hay que dejar a los niños lejos del alcance de todo, ¿no?
Porque, aparte, ¿cómo hacemos para no dejar un botiquín que está empotrado al alcance de los niños? ¿Qué hacemos? ¿Picamos y lo hacemos? ¿Lo ponemos a 4 metros 10?
Y sí, lo anula
acá
y hace otro.
Elige siempre lugares altos. Ah, para guardar los medicamentos, como, por ejemplo, el monte Aconquija.
No, una repisa suficiente.
Ah, bueno, muy bien.
A 2 metros.
Todo esto son consejos para mejorar la salud.
Bueno, la salud no ha mejorado mucho.
Bueno, pero que tienen que ver con la salud, o con el médico, o con algo deben tener que ver.
¿Usted sabe, por ejemplo, cómo actuar frente a un caso de primeros auxilios le estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, una persona se desmaya.
El otro día hicimos eso. Y no sabíamos.
No sabemos.
¿Cómo lo corriendo? Lo sé perfectamente lo que
día lo explicamos.
¿Ah, sí? ¿Y cómo era?
Lo más fácil era confundirse una persona dormida con una persona desmayada. Entonces uno le desprendía el pullover, se le subía con las rodillas encima. Había una manera de hacerle la respiración artificial y que eso no convenía. Pero yo sigo con esto, ¿eh? No se preocupe, que tengo un montón de cuestiones. Todas muy importantes, como...
¿Por ejemplo?
Armarios libres de moho, no parece muy, muy importante. Pero, en cambio, truquitos antiolores.
Sí, ese...
Pero la caída del cabello.
Ahí está. Preocupa.
Normalmente, el pelo tiene una vida de 4 años.
¿Cuatro años?
Cuatro años, y después te quedas pelado.
Sí. Los pibitos en preescolar están todos pelados.
Atraviesa por 3 periodos cada pelo, ¿no? Uno de crecimiento, que dura entre 3 y 4 años. Otro de reposo, que no dura nada. Y por último, uno de caída, que tampoco dura nada. El 10% del pelo se está cayendo permanentemente.
10%, a mí me dieron mal el escrutinio. Me hicieron fraude.
Usted puede, este equilibrio se rompe, el pelo le crece cada vez más fino, su ciclo vital se acorta, se le muere rápido el pelo. Y las razones de este trastorno son múltiples. Como, por ejemplo, explosiones hormonales. Usted, por ejemplo, está durmiendo y siente boom, 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 unos ruidos.
Sí.
Y dice, ¿qué son esos? Le pregunta a su mujer. ¿Qué ha ocurrido? Su mujer le dice, son explosiones, las famosas explosiones hormonales de las que tanto se habla.
Anda.
Y se te empieza a caer el pelo.
No es así.
Te revienta y enseguida mirás y ves caer pelos así.
No sucede así.
Son explosiones hormonales. Explotan las hormonas. Explotan.
Es verdad que hay momentos de desequilibrio hormonal.
Oh, sí, son los peores para mí.
Y bueno, no sé si los peores.
A mí me dejaron muchas novias por mi desequilibrio hormonal.
Bueno, no sé por qué lo han dejado las novias.
Por las explosiones.
No sé si por las explosiones. Pero...
¿Qué le gustaría?
¿Qué cosa, señor?
Que empezar a explotar la cabeza, por ejemplo.
Pero es que no le explota así.
Sí. Acá le estoy leyendo.
Sí.
Explosiones hormonales. ¿O qué idioma habla?
Es una metáfora lo que está...
No, no es ninguna metáfora, señor. Dice, también puede ser la predisposición hereditaria.
Sí.
Por ejemplo, si tu viejo es pelado, te gusta ser como tu papá.
Claro.
Y te quedas pelado. El estrés sirve para todo.
¿Los disgustos? ¿Usted de un disgusto?
No. Un disgusto son 40, 50 pelos mínimo.
Sí, por lo bajo.
Incluso hay manera de medir los disgustos según la cantidad de pelos que te hagan caer. Mi hijo me acaba de dar un disgusto de 100 pelos.
Pero no es así, no es una unidad de medida exacta.
No, bueno, pero están las canas verdes también, que es lo que me
está sacando
disgusto.
Canas verdes, que es lo mismo, ¿no? Dice, está también el cansancio. Sí. A uno se le cae el pelo de puro cansado. Hay gente que se cansa mucho y se vuelve pelada.
¡Qué horror!
Gente que cruza el desierto de Sahara.
Sí, llega, pero...
se cansa tanto que cuando regresa está pelada. Bueno, por eso el buen diagnóstico médico es la base del éxito de cualquier tratamiento.
Bueno,
no, pero... vas al médico, te mira y dice, ajá, usted está pelado.
Me di cuenta, doctor.
Sí, pero eso ya lo sabía.
Es un diagnóstico perfecto.
¿Y qué se puede hacer para recuperarlo?
Nada, ¿qué va a hacer?
No, veo que en los lugares de tratamientos contra la calvicie, uh-huh, alguna vez he frecuentado alguno, le dan un plano del tipo de pelado que es usted o el riesgo de pelado que puede
llegar a ser. Claro, que es un pelado estúpido.
Claro, no, le dice.
¿Qué clase de pelado es usted?
Hay una línea evolutiva del pelado, ¿no?
Ah, peladito.
Claro. Entonces le dice, usted está en la fase 3 de 10, por ejemplo, está acá. Y entonces le muestran cómo va a quedar pelado. Mm. ¿Y cómo se va a ir pelando? Y así en cada tipo de evolución.
¿Y qué gana usted sabiendo lo que le va a pasar?
El pánico.
¿Por qué no te muestra una cara muerta así? Si así va a quedar usted.
El pánico, que usted entre en pánico y compre todos los productos.
Ay, que sigue igual, se le cae más rápido.
Sí, bueno, no,
¿sabes por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son todos engaños, señor.
¿Pero cómo van a ser engaños?
Nosotros
a mí me dijeron...
aquí... el único método que sirve es el que tenemos nosotros.
¿Cómo es el de ustedes?
El médico, el método aplicación, ¿cómo se llama?
¿Pelo por pelo?
Pelo por pelo, señor.
Sí, con aguja de crochet.
Un pelo atrás de otro. Es un método japonés que se llama un pelo atrás de otro.
Ahora, y...
usted elige de qué cabeza quiere pelo, va por la calle, nos lo marca, nosotros...
Claro, y se lo
aplicamos. Queda decir, lo rapsamos, pero...
Injerto.
Lo injertan en
el... Sí. O sea, otras personas, tiene que haber un donante.
Sí.
Ah, mire.
Un donante.
Y se tiene que dejar, pues, si se sacude
tiene
mucho.
¿Tiene que ser un tipo que se muere o puede ser uno cualquiera?
No, si es uno cualquiera y lo podemos agarrar entre dos forzudos, le podemos sacar pelo. Claro. Si es un rugby, no elijo un rugby porque no trae problema.
Pero, ¿y le sacan qué? ¿Con el folículo piloso, con todo?
Se lo sacan con todo. Hay gente que se dona a ella misma pelos, pero de otros sectores del cuerpo.
Uh-huh. Sí, porque...
Ponele de adentro las orejas.
No, señor, después le crece mal eso, le crece...
Afro.
Claro, le crece duro.
Afro.
Es como la alfombra de goma, mejor se hace un injerto de alfombra de goma peluda.
O si no, directamente la peluca.
Sí.
No, pero yo no quiero pasar por eso.
Es lo mejor, es lo más clásico, lo mejor, yo lo que aconsejo, señora, para evitar problemas...
Corta el problema de raíz.
La peluca, te la pones... Y ya está, no tenés que esperar que te crezca, si te prende, si no te prende. Si hay un rechazo del cuerpo, es muy feo, ¿eh?
Bueno, está
cuando
bien.
Cuando el cuerpo te rechaza el pelo y dice, este pelo no es para mí. Uno se siente despreciado.
Bueno, sí, señor, pero uno tiene que andar explicando. Yo, imagínese, si aparezco mañana con una peluca, me van a preguntar, ¿qué te pasó?
No venga mañana.
Tengo que ir a trabajar.
Andate de viaje y volvé.
Acá le tenemos otro cosa por ofrecerle, que es, le vamos ofreciendo pelucas que van creciendo
claro,
a poco.
Claro, pelucas sucesivas.
Ah, qué bien.
Claro, hoy un pelo, mañana otro y todo por el estilo.
Arranca con una moquette, ¿no?
Claro.
Una especie de una alfombra muy finita, como un green de golf.
Sí, ah, qué lindo.
Como que está empezando a crecer. Y así llegamos después hasta la alfombra de goma,
ya
¿no?
Ya creció.
¿Y cuántas pelucas son en la colección?
Son 12 pelucas, una por mes, todo el año.
Ah, todo era... Bueno, en un año es un...
En un año ya sos otro muchacho.
Lo que le va a doler un poco, sí, tenemos que decirle, es cuando le despegamos la vieja y le pegamos el puesto, esto va con cemento de contacto.
Sí, va pegado.
Es un poquito duro el asunto. Pero nosotros, para hacerla más verosímil, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Que usted se lo pone y es natural.
No, bueno, pero...
Sí. Caspa natural que nos donan de la embajada rusa.
¿Pero por qué le donan eso? Ya a mí no me interesa el tener caspa para...
Simular... ¿Sabe? Los espías rusos tienen caspa siempre.
Es nieve que tiene.
Ah, por razón.
Es toda la nieve porque está nevando allá en Rusia.
Pero esto realmente es para mí lo que usted en este momento lo que necesita. Sobre todo juega al fútbol, ¿le gusta cabecear? ¿Juega de nueve?
Sí.
No cabecee.
No, ya pero... no...
Ah, porque se desplaza.
Sí, y los masajes, ¿cómo son? Yo oí hablar mucho de los masajes, pero me parece que hay que masajear como 200 años.
Sí,
para que te crezca un pelo.
Usted sabe que yo en una época me fui a hacer masaje.
Ah, ¿sí? ¿De qué?
Capilar.
Ajá. ¿Usted tuvo el casco?
No, el casco no, era un tipo que hace masaje. Muchos están en cubículo y van pasando tipos. Y le van a...
¿Y se lava las manos entre tipo y tipo?
No sé, no sé, señor, uno no mira.
A mí no me gustaría que me agarrara un tipo.
Pero de pronto me pasaban una cosa que... No sé qué era, porque uno no ve lo que le ponen en la cabeza. Porque...
¿Cómo que no ve? No tiene un espejo.
No, no había un espejo.
¿Cómo no van a poner un espejo?
No había un espejo.
Yo en la peluquería, si el peluquero me empieza a laburar y no tengo espejo, me voy.
Pero esto no es una peluquería.
Bueno, no importa, también me voy.
Y yo sentí algo caliente. Que...
Me parece que ya esta historia la escuché muchas veces.
No, que quemaba...
Continúe.
Un aparato eléctrico y caliente que...
A ver, déjeme adivinar.
No es una adivinanza, señor.
Pero el lugar este tenía nombre de mujer, porque por ahí se equivocó.
No, tenía un nombre alemán, un apellido.
Bueno, una mujer alemana.
No, pero...
Olga se llamaba.
Entraba otro... No.
No, perfecto.
Entraba otro...
¿Otro?
Con otra cosa, otro aparato, otra... Y el tipo se llevaba el aparato anterior, con lo cual uno nunca veía qué había sido aquello.
No veía las manchas de sangre. No.
Y no había una regularidad que uno podría sacar un patrón de decir, bueno, primero viene este, después viene el otro, después el otro. No, era totalmente aleatorio.
¿Y usted no veía que tipos que estaban ahí...
Privado.
...parte del asunto?
No, porque había una cortina...
Usted le puede preguntar a tipo, ¿y? Dice, ¿usted tiene más pelo que antes o no?
No.
No, dice, estos tipos no hacen más que masajearme...
No, parte del negocio es ese, no hay contacto entre los clientes.
Y bueno, ¿y le creció a usted algo?
No.
¿No?
Pero no. Pasó bien, por lo menos, con el coso caliente.
No, me inquietaba, después le vas en una entrevista que le ponen todo un líquido en el pelo y una cámara con un aumento que le muestran los dos pelos que le crecieron.
Son mentiras.
En una pantalla de televisión.
Además, ellos
no,
fingen
a
ver,
esta velocidad, ¿no?
Fingen ver una cosa que no es.
No, pero le hablan, le dicen...
O por ahí, sí, a mí me creció mucho el pelo, verdaderamente. ¿Pero por qué? Porque me había agarrado no sé qué y se me caían las mechas.
Y sí.
En fin, fui a un tipo que es nada menos que el doctor Cordero y yo, tómese esto, y se me fue.
Ah, pero eso es otra cosa. Porque
pero no sé qué me había pasado. Me había pasado algo, es que me estaba
quedando. No, pero son inyecciones esas las que usted dice.
¿Eh?
Son unas inyecciones.
No, me había agarrado una peste o algo. Eso sí, no, o sea, no se me cayó el pelo, ¿no? Se me cayó, pero me creció enseguida.
Claro, pero fue
eso
por
fue
otra
raro.
Cosa.
Sí, sí. Pero bueno, no importa esto.
No, esto
lo
es
que le quiero decir
ejercicio.
Es que, si usted quiere escuchar de esas historias, yo tengo un amigo que las conoce todas. Y que vio a estos tipos mostrarle un pelado. Decía, no, mire cómo le creció el pelo a este tipo, decía. Y era un pelado total. No le había crecido nada. O sea, creo que... cuentan con que vos seas un poco sugestionable.
Claro, porque uno, con el deseo de ver un pelo.
Claro, ve y dice, uy, mirá cómo le creció a este hombre, y no le creció.
O inclusive cuando vio, cuando le ponen la foto del antes y el después, entonces hay un pelado, y fíjese que en la foto después no está sonriendo, está el pelado sonriendo, y después con pelo uno dice, le queda mal el pelo a este tipo.
Sí, sí, que se lo saquen, le queda como pintado.
Bueno, me parece que no voy a hacer el tratamiento, doctor.
Pero ¿cómo que no? Mire... Usted lo necesita, yo no lo quiero...
No, sí lo necesito, pero me parece que no le está creciendo el pelo a las personas aquí. Yo estuve en la cola,
sí.
Y estaban todos pelados de un modo que no podían estarlo menos.
Bueno, pero...
O sea que no pueden estar mejor que en ningún caso. No, o sea, su estado actual no puede ser el resultado de una mejora.
Bueno, pero empezaron hace poco.
Porque había que tener pelo negativo.
Sí.
¿Me entienden? Pelo negativo.
Pelo para adentro.
Sí, yo antes tenía menos 10 pelos.
Bueno, pero hay gente que recién empezó.
No importa.
Que usted
señor.
Vio. Hay gente que...
Muéstreme uno que haya empezado hace 6 meses, por ejemplo.
Mire, hay gente que se ha ido de acá con un rodete.
¿De otra persona?
De otra persona no. Digo, se van tan contentos que le dice, doctor, hágame un rodete.
¿Y por qué no publica usted testimonios de esas personas?
Porque no nos creen, porque creen que son
las
actores.
Las personas esas no les creen.
Creen que son actores, vio que aparecen ellos.
Sí, son actores. Yo lo único que apareció ahí es a Rolón. Que le creo.
Para mí tienen peludos infiltrados. En esta clínica le hacen caminar peludos como para decir los recuperamos nosotros. Pero es todo mentira. Eran peludos de nacimiento.
Tenía pelo de antes, sí, sí.
No, vio que...
Rolón era peludo de antes.
No sé a Rolón si era peludo o si... No, ¿es peludo Rolón ahora? No sé.
Sí, muy peludo. ¿Sí? ¿No lo vio?
No, vi.
¿Sabe cómo le dicen?
¿El peludo?
El peludo, sí.
Me imaginé.
Los pacientes le dicen.
Sí, sí. Como peludo, estoy peludo de aquí, peludo de allá.
No, no le dicen así, sí, señor.
Y él vio cómo es, enseguida les da la mano.
Y bueno, sí, sí, son los pacientes, los saluda bueno, cordialmente.
¿Viste? Otro se ofendería.
Bueno, no sé por qué se va a ofender por decir el peludo.
Bueno, mire, no sé qué decirle. Vamos a seguir investigando y vamos a hacer un informe más exhaustivo.
No ha habido una solución definitiva al tema de la calvicie.
Bueno, no la... Vamos, igualmente, le vamos a dar ahora en esta pausa a los oyentes la dirección de varios especialistas que son amigos nuestros, ¿cierto?
Sí, para que acudan
claro.
Con un descuento especial por ser oyente del programa.
Sí, sí, sí.
Para que les digan, usted es pelado.
¿Ya está?
Sí. Deja 1,000 pesos y se va.
Una breve pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a fool, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high.
Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger now he's dead.
Thank you.
Bush, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
I'm just a poor boy, and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Mamma mia,
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex gobernador de la provincia de Mendoza, ex embajador argentino en los Estados Unidos, ex candidato presidencial por el FREPASO. Estamos hablando de José Octavio Bordón, miembro del Comité Estratégico de Argentina Debate.
Una campaña electoral en democracia supone la existencia de los debates con reglas de juego y con la cancha absolutamente balanceada, equilibrada y con buena fe. Yo creo que la decisión del voto tiene que tener y va a tener muchos componentes. Ciertamente va a influir, no de manera absoluta, pero de alguna manera en el resultado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Droguería Feraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.feraval.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición, Beauty al Carbón, te contamos los beneficios que este mineral le trae
cuide su piel. Además, un informe sobre la nueva ley que elimina el examen de ingreso a las facultades, las convierte en menos exigentes. Y lo último en moda, enteritos y combinaciones de colores trendy, rosa y amarillo. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible, despide el año en La Ballena Azul.
Sí, señora.
El miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, usted podrá asistir a un programa especial con artistas invitados y la presencia de antiguos integrantes del programa. Consiga sus entradas, señora, desde el lunes 23 en la página web del Centro Cultural Kirchner. La venganza en La Ballena. Nadie debe dejar de faltar.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Paredano.
Primer pedido, dice, vía Twitter nos llega el pedido de Lucas que pide tu amor.
¿Tu amor? ¿Va?
Yo quise al fin y además, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba casi no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que es lo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como el tu amor, tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Ah,
nadie le pide al tren.
Nadie, no, nadie me pide nada.
Nadie nos pide nada, no. Lo hizo vía Twitter en arroba la venganza radio, Junk.
Ah,
para el trío.
Una canción no hacemos nunca. Pero hoy sí la vamos.
Hoy sí. Justo hoy la tiene que hacer. Ok.
cars, calibers, bicycles for two.
Seguimos con el pedido de Noelia, que pide justamente Tu casa ya no está.
A ver.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parra, ya son como el perfume de un libro muy viejo, ya solo son recuerdos. Tu casa ya no está. Si me parece ver aquel rondín de pibe jugando en el alquibe de un albarocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmines frenar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrás con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. El ayer ya se ha ido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trapo y el agua mansa del último adiós. Tú que podías traerme el hacer, te has marchado en tu aroma de flor.
Lindo, maestro. Muy lindo. ¿No quiere hacer la mariposa que le venía?
Bueno, ya que estamos en...
Tiene muy lindo color mariposa liviana, mil encantos la
mañana. La estrella tiene pulso, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves. Yo solo tengo amarguras. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos. De la mujer que se adora, la guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza que en sus crespones estampa.
Parece si seguimos con 39 pedido de Natalia.
Oh, papá.
Epa. Ah, bueno. Vino Juan Carlos Falsete.
In the year of 39, in summer heat, the volunteers. In the days we'll end with you. Night followed day, and the storyteller said that the score breaks so inside. For the man alone stands across the medicine. Never back, never fear, never cry. Don't do it, my God, I am many.
Sin nombre. Y nos vamos. ¡Ay!
ritmo del pan dulce de Rolón. Ese que me hace vacilar. ¡Hey! Ritmo del pan dulce de Rolón. Ven mi negritita para allá. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas. Humedad 78%. Francia acaba de bombardear Siria una vez más. En esta ocasión, además de Raqqa, también ataca los alrededores de esa ciudad. Se trata de la tercera ocasión en solo dos días. Aún se desconoce el número o la naturaleza de los objetivos atacados. Axel Kicillof destacó los resultados de la cumbre del G20. El ministro de Economía hizo un resumen de los temas tratados en la reunión en Turquía.
Se llegó un comunicado que es muy bueno, tiene un párrafo entero dedicado a la cuestión de los fondos buitres y las deudas. Bueno, poniendo a relieve, como lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la presidenta, que ya el Fondo Monetario y otras instituciones han buscado formas de salvaguardar a los países del ataque de los fondos buitres, pero que hay el gran problema de prácticamente 900 mil millones de dólares con las cláusulas anteriores, entre las que está, por supuesto, la del gobierno, la alianza en Argentina y todos los economistas que hoy militan en el PRO, pero que en aquel momento se dedicaron a endeudar el país con estas cláusulas que hoy están generando problemas en todo el planeta. Todo esto está reflejado en un comunicado que empieza diciendo que todavía el mundo no ha podido salir de la crisis que se inicia en 2008, la crisis de Lehman Brothers, la crisis norteamericana que se ha expandido a Europa y ahora amenaza muy fuertemente a los países emergentes.
Los familiares del joven baleado por un agente de la Policía Metropolitana exigen que el oficial sea separado. Familiares, organizaciones sociales y políticas y vecinos de Lucas Cabello se concentraron para pedir justicia. Su padre, Rubén Heredia, afirmó que su hijo tiene ganas de vivir.
Estoy súper agradecido porque si hoy en día mi hijo está vivo es gracias a la fuerza de los vecinos. Acá no hay partido político, no tenemos bronca contra nadie, solamente la injusticia. Gracias a esto mi hijo está vivo. La evolución es favorable, como me dicen los médicos. Si me decís, mueve la mano derecha, mueve el hombro izquierdo, eso supuestamente no lo tendría que hacer. Al estar la médula reventada, no podría mover ni las manos ni las piernas. Tiene ganas de vivir.
Deportes. Básquet de NBA, triunfo de San Antonio Spurs con una gran actuación de Manu Ginóbili. Fue por 93-80 ante Portland Trail Blazers, válido por la Conferencia Oeste. El bahiense convirtió 17 puntos, segundo goleador por detrás de Kawhi Leonard. Bajó 4 rebotes y 3 asistencias en 24 minutos de juego.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.